Son las 13 y 12 de la tarde del sábado 25 de marzo, un sábado que, entre otras actividades culturales, nos deja un concierto de la Orquesta Filarmónica de Bruselas. Será a las 8 de esta tarde en la iglesia Saint-Marc de Uccle, un concierto de misa tango. Es una misa peculiar, con ribetes, como digo, de música argentina, de tango. Vamos a escuchar un poquito. David Navarro, director de la Orquesta Filarmónica de Bruselas, gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a usted.
¿Qué nos vamos a encontrar esta tarde en esta misa tango, misa Buenos Aires?
Es bastante particular porque tiene generalmente estos crossovers que se hacen, ¿no? De la música o de las estructuras litúrgicas con la música más popular. Me da la impresión que, bueno, cuando yo era pequeño, me acuerdo, escuchaba la misa criolla. Después uno tiene diferente, cuando uno llega aquí a Europa es difícil escuchar eso, generalmente está bien estructurado solo el catolicismo, que la misa tiene que tener un kyrie, un credo, uh-huh. Y todo con una música bien estructurada de compositores. Pero aquí es bien particular porque él tomó todos estos aspectos del tango, un poco la milonga, y los transformó en una misa. Uh-huh. Y el resultado es bien, para mí es súper lindo, es muy, muy, muy bello.
Estamos hablando de Martín Palmeri.
Martín Palmeri.
Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene esta misa con el tango? Me lo acabas de explicar ya someramente, pero me gustaría profundizar un poco más.
Él es pianista, él es tangómano, y en 1900, porque esta misa es del 96, 1996. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora se empezó a conocer porque, yo no sé si será por estos tiempos de escasez económica, uh-huh. Donde esta misa es muy fácil de hacer, porque conlleva cuerdas, un piano, que mismo puede ser un teclado, uh-huh. O con un buen sonido, un bandoneón o un acordeón, uh-huh. Y una solista. No es esta estructura que uno tiene generalmente de misa, coro, gran orquesta, cuatro solistas. Es pequeño, es casi una cosa de música de cámara. Ahora bien, lo que él hizo fue sencillamente mezclar lo que me imagino yo escuchaba cuando era niño, uh-huh. Porque él vive allá en Argentina. No es que se paseó por aquí por Francia, es lo típico que hacen los tangómanos, pero él vive allá.
Él vive en Argentina.
Él vive en Argentina. Entonces, es algo que cuando uno, yo no sé si tú has estado allá en Sudamérica.
No conozco, no.
En Sudamérica nosotros escuchamos música todo el día, cantamos música todo el día.
Sois melómanos.
Bailamos todo el día. No es tampoco la caricatura, uh-huh. Pero es normal que en la mesa uno cante.
Sí.
Y entonces uno escucha esa música y generalmente los compositores de Sudamérica, a mi entender, tienen eso. Uno siempre entiende algo de la niñez, de lo, uh-huh. Que uno escuchaba cuando era niño. Entonces después, cuando uno tiene la suerte de poder dirigir piezas así, por supuesto que uno se acuerda de eso y es más fácil poder entender el lenguaje, uh-huh. Como poder explicarlo también.
David, tú eres chileno.
Yo soy chileno.
Te formaste inicialmente en el Conservatorio Nacional de Chile.
Sí.
En clarinete y música de cámara.
Sí.
Y luego viniste a Europa.
Sí.
¿Por qué razón?
Yo creo que hay. Yo siempre he sido un poco gitanillo. Como que me gusta ser curioso en lo que hago. Y en la vida en general hay que serlo, me da la impresión. Si no, uno no vive mucho, me da la impresión. Fue más que nada que cuando era niño, a los 15, empecé a tomar cursos de dirección, porque en Chile se hace el mismo sistema que en Venezuela, se creó lo mismo. Y yo estudié música desde que tenía 7 años, entonces a los 15 años, 16 años, empecé a hacer esto un poco, me gustó esto de la dirección, yo creo sin saber qué lo que era realmente, pero era agradable. Y después pasaron los años, yo estudié, hice mis cosas, estudié clarinete, estudié música en general. Y mi hermano, él se vino a Alemania, él es cantante de ópera, y se vino a trabajar aquí. Y un año después llegó a Chile de vacaciones y me dijo algo así como, tenés 2 semanas o 1 semana para pensar, no sé qué puedes hacer allá, si todavía tienes ganas de estudiar dirección. Sería bueno irte, yo te regalo el pasaje, al resto...
¿De eso cuántos años hace?
Ya eso ya hace 8 años ya.
8 años.
Entonces de ahí me fui a Alemania un tiempo, viví en Berlín, después tuve un tiempo en España, después ya sí. Terminé aquí, terminé, no sé si voy a terminar acá, pero hasta ahora...
De momento estás dirigiendo a la Filarmónica de Bruselas.
De momento sí.
Es bastante, ¿no?
Afortunadamente. Sí, sí, es... Yo no sé si eso es lo lindo, digamos. No sé si en mis planes yo tenía vivir en Bruselas, hablar francés y vivir aquí, o sea, dirigir esta orquesta. No tenía idea, no lo pensaba.
Surgió.
Y como lo mejor, digamos, que hay en la vida.
Surge.
Surge.
Espontáneamente.
Sí, te aparece.
¿Qué ofrece Europa y Bruselas en concreto a un director de orquesta?
A mí me da la impresión que en Bruselas en general, esa la ciudad, que es como hablar de Berlín, ofrecen lo que es la multiculturalidad. Eso es, no se puede negar. En la orquesta que yo trabajo hay 24 nacionalidades. Entonces... me da la impresión que uno deja de ser ignorante al conocer eso. Independientemente de la música, el hecho de encontrarte con alguien que viene de, no sé, de un pequeño pueblito en Turquía y que después viajó allá, y después hizo un periplo increíble y vive acá como tú, porque no se lo esperó, me da la impresión que humanamente... a uno lo alimenta mucho más que... porque eso, lo humano alimenta lo artístico. Lo artístico no es solamente pensar en 3 notas y qué canto lindo, digamos. Lo artístico tiene que ver con lo que pasa también en la calle, o con conocer a alguien, a mi modo de ver, y que esa persona transmita algo que a uno le llame la atención, que uno lo pueda tomar para hacer música o para hacer una pieza de teatro, para... Y a mí me da la impresión que Bruselas da esa posibilidad. Quizá lo que no te da mucho es que Bruselas es pequeño en relación a una capital de Europa. Con todo el respeto que me merece, pero no es un país...
no es una gran ciudad.
No es una gran ciudad, entonces es como un pequeño... Como se dice en francés, un petit village. Uno se encuentra con la gente en los bares, uno va a los mismos lugares. Entonces, como que no hay mucho de innovación a veces en lo que se hace. El público no es muy dado a ver cosas innovadoras, diferentes. Entonces, uno tiene que quedarse como en un programa... en general, que lleve gente a tus conciertos, pero al mismo tiempo tratar de mostrar. Entonces la oportunidad es como para hacer esta misa, por ejemplo, son buenas porque tampoco no es un lenguaje extrañísimo y generalmente puede ser, mi impresión es que al europeo le gusta el tango y le gusta ciertos ritmos también latinoamericanos. Hay un cliché respecto a ciertas cosas de Latinoamérica que, bueno, son y no son verdad, pero me da la impresión que es lo que te da Bruselas. Y para mí, por lo menos, humanamente, yo creo que todos pasamos por diferentes situaciones cuando llegamos acá, pero yo creo que yo que he visitado países, yo he vivido en países aquí, el belga en general es un tipo
acogedor,
sí, muy afable, y quizás no se toma por